Andalucía, 3 de la tarde.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
El futuro está en marcha. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 5 días y en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica tus premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces.
A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez.
Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra.
Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio.
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral.
Convertirse en millonario es el sueño de muchas personas, pero pocas conocen las verdaderas claves para conseguirlo. Muchos piensan que lo mejor es invertir, abrir negocios, manejar las acciones de la bolsa, pero poca gente sabe que una de las mayores y más simples probabilidades de convertirse en millonarios la tenemos al alcance de la mano, nada más levantarnos. Pues sí, porque el experto socioeconómico Randall Bell, que si ya se llega a llamar Kenny, ya lo borda porque sería Kenny Bell y ya solo el nombre daría una idea del nivelazo del gacho. Este experto socioeconómico dice que hacer la cama todas las mañanas implica un 200,6 más de probabilidades de hacerse millonario. Esto se basa en que hacer la cama nada más levantarse indica una disciplina que ayuda a ordenar la mente. Así que yo acabo por fin de explicarme por qué no soy millonario, porque la cama mía está más arrugada que un gusano frenando y a la edad que tengo ya no lo voy a cambiar. Parece que para hacerse millonario son todos conceptos económicos, pero resulta que esto es más sencillo de lo que parece. Así al menos lo afirman algunos expertos. Estos indican que para ser millonario hay que leer al menos 30 minutos al día, que digo yo que Amancio Ortega o Bill Gates habrá leído 3 veces en la biblioteca de su pueblo, puesto que aumenta en un 122% las probabilidades de conseguir más éxito a nivel financiero. Y otro dato importante para ser millonario, dicen que es levantarse al menos 3 horas antes del inicio de la jornada laboral. Razón, no. Razón por la cual el exfutbolista del Cádiz, Mágico González, no es millonario, porque Mágico dormía más que un koala anestesiado. Pero solo con hacer la cama, leer y levantarse 3 horas antes del trabajo no se hace uno millonario. Luego hay una regla que parece de perogrullo, que es gastar menos de los que ingresa, o sea, convertirte en hermano mayor de la Hermandad del Puño y gastar menos que Pablo Iglesias en recogida de túnicas y papeleta de sitio para el Jueves Santo. Luego hay que saber invertir y abrir negocios con cierta visión de futuro, porque no es lo mismo abrir un bar o una tienda de ropa en la calle Sierpes de Sevilla que abrir una tienda de repuesto de helicóptero en el barrio de la Viña de Cádiz, que te van a comer las moscas. Otro consejo que dan es diversificar las fuentes de ingresos. Dicen que los millonarios gordos, esos que tienen un perro y que el mismo perro ya tiene tarjeta de crédito para que el perro se compre lo que quiera para comer, no dependen de una sola fuente de ingresos. Todas estas cosas están muy bien, pero yo he llegado a la conclusión de que a mi edad la forma más fácil de hacerse millonario es echar los euromillones de vez en cuando y esperar que la criatura que saque las bolas tenga la mano fácil ese día y saque los números. Difícil, pues claro, pero vamos, que como tú esperes hacerte millonario haciendo la cama, leyendo 1/2 hora al día y levantándote 3 horas antes de ir a currar, lo mejor es que escuche el chiste de Antonio Reguera del gnomo mágico, que le ofreció un trato a un señor en unos servicios, porque la moraleja es la misma. Pero tú con 50 años todavía crees en gnomo y cosas de esa. La misma vida, señores.
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos a este programa del Yuyu, sobre todo a esas personas que sueñan, anhelan con ser millonarios en alguna época de su vida. Charo Pérez, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, muy buena.
Don David Hidalgo, Lucy Paradise, buenas tardes.
Hoy mira qué bella viene Lucy hoy, pero ¿no va a contar el chiste del gnomo?
No, no.
¿Por qué?
Porque no se puede contar, eso es mejor que busquéis.
Es para mayores de 18 años.
Para mayores de 18 años, políticamente incorrecto, y no tengo ganas de que este sea el último programa del
Bueno, Yuyu. Pues aprovecha porque has hecho tu reflexión diaria con nuestro tema del día. Por favor, aproveche ya, nos lo quitamos de...
Pues sí, lo voy a decir ya, porque...
pero tengo que decir una cosita todavía.
Nuestro tema del día es este. Existe efectivamente este señor, Randall Bell, no Kenny, Kenny Bell,
Kenny Bell.
Oh, que dice yo. Que las personas que hacen todos los días la cama nada más levantarse, los que piden unos minutitos en estirar la cama y dejarla perfecta,
yo conozco cuánto de eso.
Tienen hasta un 206,8% más probabilidades de convertirse en millonarios que los que no hacemos la cama. Porque dice que este pequeño gesto simboliza una mentalidad disciplinada que nos marca el día a día, que nos permite impulsar, conseguir lo que nos propongamos. Y queremos saber en esto de la cama, si tú tienes opciones para ser millonario, si tú eres de estirón y para la calle, como los demás, o te esmeras como si fueras a salir en el Ola en esto de hacer la cama. Quiere decir, ¿te ves pinta de millonario estirando la cama o te vamos a tener que dejar 50 euros porque no...?
Bueno, es que hay gente que ni la estira, vamos. No, yo no. Muchas veces yo... salgo corriendo y ahí se queda sin estirar nada.
Pero hay una cosa también.
Tema del día.
Nuestra respuesta, venga.
¿Cómo
vamos,
es tu cama? ¿Cómo se queda la cama tuya nada más levantarte? ¿Estirada, hecha, como recién para catálogo de Ikea o para catálogo de Diógenes, de síndrome de Diógenes? Envía vuestras respuestas a @programadelyuyu o viene un audio al 670-947-154, 670-947-154. Pues listo.
Venga, Lucy, ¿qué iba a decir, cariño?
Que los que también hacen la cama justo nada más levantarse, también tienen 200% de posibilidades de que se hagan ahí la fachería una fiesta increíble.
Exacto,
hay que dejar
exacto.
Que aire bastante ratito, en plan media hora, una hora.
Yo muy escuché, bueno, voy a hacer un yuyu gorra, ¿no? Pero yo escuché una vez a mis compañeros en el Revolú hablar. David estaba entre ellos, hablar de que había que hacer, que era un síntoma de ser como limpio, escamondado, el hacer la cama. Yo me voy de casa sin hacer la cama porque no me voy a lo justo. Y yo cuando llego, a las 5:30 cuando hago la cama.
Y lo bonito que es, irte a acostarte y decir, uy, mira, que se me ha olvidado hacer la cama. Y te acuestas de la cama y la dejas como estaba. Porque realmente no hay ninguna razón higiénica ni de ningún tipo por la que tú no puedas dejar la cama sin hacer. No,
de hecho, es mejor.
Es verdad, es mejor.
La cama se hace porque es una norma, una convención social de que hay que dejar la casa preparada.
Exacto.
La cama hecha, pero bueno, si no la hace no pasa nada. Yo quería comentar una cosa.
Narra.
No, que has dicho antes tú lo de hacerse rico y tal. El otro día estuvo aquí en el programa de Vigorra Javier Castillo, que es un escritor de mucho éxito malagueño, el de La Chica de Nieve y tal. Entonces, Vigorra le hacía preguntas literarias, yo también, pero en un momento dado digo, Javier, tú con el dineral que estás ganando.
No me extraña que se lo hicieras tú, vamos.
Que tu novela se ha transcrito ya a 20 y tantos idiomas y 50 y tantos países. Con el dineral que estás ganando, ¿en qué lo inviertes? Entonces, él antes de ser escritor era, trabajaba en economía, uh-huh, estudiaba tal, y dice, mira, invierto en muchas cosas, pero no se me ocurre meter en criptomonedas. Y yo pensaba, lógico, que la criptomoneda era una cosa que se podía hacer bastante opaca, en el sentido de, uh-huh, que tú puedes hacer operaciones sin que nadie sepa. Y al contrario, me decía que el que invierte en criptomonedas tiene que, se ve ahí tu patrimonio, sí, tu, el dinero que tiene, el que no tiene. Dice que él no invierte, que no invertía en criptomonedas por eso, porque estaba todo muy transparente.
Bueno, pues yo te tenía que decir una cosa. Yo sé en qué invierte una persona aquí su dinero, tampoco mucho, porque yo creo que tampoco mucho, Yuyu, porque hemos lanzado a través de la cuenta arroba programa del Yuyu una foto con unos pantalones muy coloridos, unos pantalones con mucho, mucha alegría, y hemos preguntado que a quién corresponden. Y nos dicen, Emilio Linares, que al Chano ha puesto que no. Por cierto, Chano,
¿qué tal? Buenas tardes.
¿Usted ve qué pantalones? No, usted viene, Chano, usted viene.
Yo vengo bien.
Sole Maqueda dice que David. Fran Martínez dice que pertenecen los pantalones a Lucy Paradise, y Francisco J. Aragón a David Algo. Mira, Lucy, lo que acabo de subir. Por supuesto, a Lucy Paradise no corresponden estos vaqueros.
¿Ese es el culo? ¿Qué parte del pantalón es ese?
¿Quién? La pierna, el muslo,
la rodilla.
El muslo vale, y la rodilla. Vale. ¿Quién sea dueño de estos pantalones, que lo lleve puesto, que levante la mano?
¿Sabes cuánto me han costado esos pantalones?
Dios mío, ¿cuántos? 2 euros.
Esos pantalones me han costado 7 euros.
Dios te
pide. Está muy bien.
Y son de los más,
¿cómo que muy bien?
De los más discretitos que tengo, ¿eh?
Yuyu, ¿tú te pondrías esto?
Yo sí me lo
pero
pondría.
Pero para el carnaval, ¿no?
No, y para venir, o hace de ahí. Me parece muy bien.
Los tuyos son muy chulos, los de...
Me los he pintado yo. Eso también. Mira, esto me ha salido gratis. Menos 1 euro cada... No, pero estaba un día en una tienda y una señora va y viene y me da una bolsa y me dice, toma, para ti, 2 pantalones, que a mi hija no le quedan bien, y venía a devolverle y no podía. Para ti. Y yo,
¿qué te digo, que te regalaron así en la tienda, sí, unos, sí, pantalones?
Sí, sí. Bien, además son de una marca buena.
Por cierto, ¿sabes lo que han hecho? Esto lo he comprado en Temu, que es una, sí, marca que te la mandan desde China y tal. Compré 7 pantalones, 7 euros son 50 euros.
¿Iguales que esto?
No, cada uno de un color. Y ahora resulta que como un color no lo tenía, me meten 2 del mismo.
Pero son variados los colores.
¿Sabes? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Tengo que ir a llamar a China para que me manden?
Anda. Al parecer tienen una política de devoluciones guay, que lo puedes devolver fácilmente.
No, pero a mí lo que me interesa saber es por qué, Yuyu, si te gusta tanto el color, porque viene siempre de negro, marrón, yo no te he visto con unos pantalones. No, he visto con unos pantalones de colorines.
No quiero provocar un divorcio y...
Amigo,
a mí me gustan, pero no soy. A mí, por ejemplo, los zapatillas, las zapatillas deportivas que trajo a Jesús ayer, me parece maravillosa, una naranja y otra verde. Y esas cosas me gustan. Pero,
a mí, mi ojito,
pero reconozco que...
Tu mujer más clásica, ¿no?
Mi mujer más clásica, sí.
Hombre, es que yo... Pero vamos a ver.
Pero tú haces lo que te diga tu mujer, o tú te
pones... No, depende. Yo, hay cosas que a mi mujer no le gustan, pero yo me las pongo.
Pero esos pantalones de verdad, los de David, sí, ¿te los pondrías
también,
tú?
Yo es verdad que hoy me he levantado y mi mujer estaba vistiéndose en otro cuarto y he ido a pedirle permiso. Digo, mira, ¿qué te gusta más? ¿Este que parece una vaca o un camaleón? Dice, ese es el camaleón.
Es que, de verdad, alguien que sea daltónico no le tiene que sentar bien esos pantalones.
Pues mira, mañana voy a traer otro, pero más discretito, porque mañana va a venir por aquí Alberto Rodríguez
y
Antonio
no
de la Torre, que han hecho una película, ¿no?, que se llama Los Tigres. Entonces, claro, cuando vienen así personajes de mucha alcurnia...
Yuyu, mira lo que... Mira, Chano, lo que está diciendo, que nosotros no somos personajes de alta alcurnia.
¡Qué barbaridad! Siempre ha habido clase.
Siempre ha habido clase. Lucy, también te toca a ti, ¿eh? Que dice que tú no eres tampoco personaje de alta alcurnia. No, pero
a mí ese tipo de ropa me parece más chula que la ropa discretita, entre comillas.
Sí, ya, de las mías.
Yo prefiero ver ropa así, más original.
El único pudor que me da es que es cierto que muchas veces viene aquí, señores, muy respetables. Imagínate que viene, yo qué sé, el premio Nadal de literatura, que el hombre está clásico con su chaquetita y apareces tú con tus pantalones de colores. No es porque te vayan a minusvalorar,
no,
ni nada, pero claro, yo le hago preguntas literarias y me mira de arriba abajo y dice, ¿este qué me está haciendo?
Pero para, no se te vea, tú estás sentado como los del telediario, tú, nada.
Pero después te digo una cosa, las mejores preguntas a los escritores las hago yo, ¿eh?
Bueno,
por mucho que tenga el pantalón de colores,
baja, que sube David Algo, ¿eh? Bueno,
que eso es lo que cuenta, lo de dentro es lo que cuenta.
Claro, pues si el interior se lo conocemos también, lo que pasa es que el interior... Ayer me vino con un peto vaquero, que mira, el vaquero me gusta, el peto de ayer estaba bien.
Yo a partir de ahora te voy a llamar para pedirte permiso.
A mí no me tiene que pedir permiso.
Lo que sí es importante para mí es no poner la ropa el día anterior, porque el humor que es lo que uno se acuesta no es el mismo humor con el que se levanta.
Sí, y se le pega la ropa, verdad, ¿no? El humor, ¿no?
Es verdad.
Puede que por la noche te acuestes de un humor, por la mañana está lloviendo y tu humor ha cambiado, o has tenido pesadilla y tu humor ha cambiado, o al contrario. Entonces, la gente que prepara la ropa el día anterior y se la pone en una sillita para no tener que buscarse. Yo no soy de eso, yo tengo que improvisar, desayunar y ponerme la ropa que primero vea.
Tenemos un programa interactivo y como David ha lanzado una pregunta, pues Jesús Corpas le responde. Dice: David, si haces una devolución en Temu y mandas foto, en el 90% de las veces te devuelven el producto y te quedas con el producto. Inténtalo.
Sí, porque les resulta más barato devolverte el dinero que no mandar otro pantalón otra vez a China. A mí me lo han hecho en alguna ocasión, no en Temu, pero en otras plataformas, que pedí una camiseta que era de una talla, me mandaron otra por error y le dije, bueno, pues la devuelvo. No te preocupes, le mandamos una y se queda la otra, porque no le merece la pena. Por cierto, como estamos hablando de hacerse millonario, he leído aquí en internet que mucha gente, ¿cuál diríais que es una de las inversiones más seguras y rentables a la hora de invertir el dinero? ¿En qué invertiríais?
No sé, si dice letra del tesoro, ¿no?
Letras del tesoro, casas, ladrillos,
siempre
se...
La tierra, vamos.
Pues a mí me sale de vez en cuando, no me preguntéis por qué, porque yo no me muevo absolutamente nada en temas inmobiliarios, ni en temas económicos, ni nada, pero no sé por qué, me sale de vez en cuando... En los reels de TikTok y YouTube, y una de las cosas que dicen que es más segura, al menos lo que dicen los expertos, yo desde aquí no quiero decir nada, pero es invertir en oro. Comprar oro. Dice que el oro se revaloriza de una manera bárbara. De hecho, he preguntado, o sea, he intentado mirar aquí por internet, y dice que el precio del oro en los últimos años, en los últimos 5 años, se ha revalorizado casi un 70%.
Eso será porque cada vez hay menos oro.
Que
¿no?
con la pandemia se fue máximos históricos.
Eso dependerá de si encuentran oro, quiero decir, si de pronto hay una mina de oro y hay más oro en el planeta.
Caería en picado.
Cae en picado el precio, ¿no?
Correcto.
Y si de pronto empieza a escasear el oro porque no aparece.
Pero hay gente que está invirtiendo en oro, entonces parece ser que es un activo que no suele pegar, claro, porque lo das criptomonedas. Igual vale la criptomoneda, se multiplica por 1000, que al día siguiente te compra un chupachú con 6 millones de Bitcoin.
La criptomoneda, yo no entiendo de nada de criptomoneda, pero lo que he sabido periodísticamente es que es una moneda muy voluble. Quiero decir que, pero últimamente menos. Hay algunas en concreto que parece que la vas invirtiendo en ella y suben y bajan, pero no tanto. Hubo una época en que todo el mundo invertía en criptomonedas.
Yo no, de luego. A mí no invertí en criptomonedas.
De todas formas,
los
también...
Bitcoin me suena a mí a dulce.
Como un Bitcoin de fresa.
Media docena de Bitcoin de crema.
Te digo una cosa, un amigo mío, cuando empezaron los Bitcoin, que nadie sabía lo que era, le dijeron, oye, mira, acá salió una moneda nueva, y el chaval tenía dinero, dice, venga, dame 3.000 euros. Bueno, pues cuando ya pegó el pelotazo el Bitcoin, con esos 3.000 euros, se compró una casa de 300.000 euros.
Dios mío.
Sí, pegó un pelotazo tan grande que los únicos que tuvieron el olfato al principio de invertir ahí, pues fue lo que se llevaron más dinero.
Bueno, pues valentía, alrededor de esta historia, el primer pedido que se pudo pagar con un Bitcoin fue en el 2010, que un señor pagó con un pedido de 2 pizzas familiares. Dice, la primera transacción documentada de Bitcoin que se permitió pagar con él, el precio fueron 10.000 Bitcoin, lo que equivale a $41 de esa época. O sea, ese señor en el año 2015 pagó 2 pizzas familiares con 10.000 Bitcoin. Y estos 10.000 Bitcoin hoy equivaldrían a... hoy, 8.700 millones de dólares.
Dios.
Wow, si este señor se hubiera quedado, o sea, que
probablemente... Sí, un Bitcoin ya es una pasta, tener un Bitcoin.
Pero yo pensaba que eso era ya, que había quedado mal, que ya estaba, que no había inversión alguna.
Bueno, quiero decir, los 8.700 millones de dólares es que este señor tenía Bitcoin y siguió comprando en pizzas, gastó 80.000 Bitcoins.
Wow.
En pizzas. Y si se hubiera quedado esos 80.000 Bitcoin, eso equivaldría a 8.700 millones de dólares. Pero claro, es verdad que en ese momento, pues el valor del Bitcoin era residual y nadie sabía lo que podía pasar en el futuro.
Pero nadie ha visto nunca un Bitcoin, ¿no? No es una moneda
es virtual.
Físicamente, pero no existe una cosa redonda que sea un Bitcoin, ¿no?
No, solamente la imagen digital para ponerle simplemente...
O sea, que si tú un día querías ir a un cajero y sacar dinero, te darían el equivalente en euros, ¿no?
Sí, claro. Pero es fácil.
Yo no lo sé. De todas maneras...
Que poco sabemos de estas cosas.
Yo cada vez veo más tiendas en
ciudades. Y no lo recomiendan, ¿eh? No lo recomiendan
Sevilla,
las inversiones. Cuando hay la gente que quiere invertir, todos los expertos aseguran que haya que se pongan... porque todo el mundo quiere dinero fácil, pero el dinero fácil lo mismo pega un subidón que te pega... Claro. Yo por eso no invierto.
Usted, pero si usted no tiene ni para dar, vamos.
Va a invertir, usted no tiene.
Vamos.
Según dice usted,
Bitcoin.
Usted
según dice, muy bien, David.
Usted no tiene nada, ¿no?
Bueno, alguna cosita va a haber colchón, puede tener. Pero
poco. Pero con toda la gente que son en su casa.
¿Casa tiene casa propia?
Está pagada. Sí, está pagada.
Pero se la pagó su suegro, vamos, que no. Contó el otro día que el suegro ya le dio la casa.
¿Cómo era el suegro? No me lo acuerdo.
Teodomiro era.
Pero Jolín, ya tienes mucho más que mucha gente.
Recordarlo ahora.
¿No te acuerdas el nombre de tu suegro? No, ayer dijo su segundo apellido.
Ay, no, Matías.
Matías,
me acuerdo ahora que dijimos Matías, no, gaditano.
Ahí dijo que se llamaba Sebastián Piero Pico y el segundo
sí,
apellido.
Pero es Orchano.
Sí, pero
Ostionero.
Ostionero. No, pero Matías el suegro, Matías, que Matías. Yo dije, digo, Matías no me suena a mí un nombre muy viñero, vamos. No me escucha. Que oye, lo que decía. ¿De qué murió el pobre?
Atragantado con una avellana.
¿Con una avellana?
Sí.
¿De la redonda?
Qué peligroso.
Se le fue por mal sitio.
Eso siempre me ha causado a mí lo de analizar esa expresión, se le fue por mal. ¿Por dónde se sí. le fue?
Oye, pero la se tragó dos, una la groecharla, que le sartó como un vecino.
¿Se le fue al pulmón?
Porque le hicimos esta la maniobra de Henry, cuidado, Mati, le hicimos a y la primera la echó y le sartó un ojo al vecino, a Paco Ortuerto, que vive abajo.
Desde entonces, Paco
en Herbajo, desde entonces Paco Ortuerto. Pero ya la segunda no pudo echarla.
Por cierto, hablando de reanimaciones y todo, y eso, ¿habéis escuchado estas canciones como la de Macarena, que siguiendo su ritmo se puede hacer una RPC?
Hay
¿no?
canciones
sí,
cuyo no ritmo.
Eso, ¿eh? La canción Macarena que es dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Este ritmo ta, ta,
pero
ta,
¿cómo hacer? Porque ta, yo no sé hacer. Tengo que aprender la reanimación cardiopulmonar.
Eso lo han hecho para quien no sepa cómo reanimar un cuerpo humano, porque nunca le han hecho ese tipo de.
El ritmo.
El ritmo de la canción Macarena puede ser. Salvar, si hace la RPC, la reanimación cardiopulmonar,
¿no?
Si pone las manos correctamente y le da al ritmo de la canción, ta, 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 ta. Hay varias canciones,
también
está Macarena.
Puede ser muy bien la de Queen, de Another One Bite the Dust.
Y una de los Bee Gees también.
¿Los Bee Gees cuál?
Una de los, no sé, yo dije.
Los Bee Gees no cantaban harto los Bee Gees. Parece que
pero
cogido.
Eso para despertar a la persona que, sabían, que se ponga la canción. Si os pasa y queréis hacer la canción, a lo mejor en ese momento estáis acelerados y la hacéis mucho más rápido de lo que debe ser. Que la Macarena tiene un beat per minute, que eso es beats por minuto. 103. O sea que en un minuto
hay que dar 103.
103 veces. Claro.
Pero la cosa está, puede sonar la canción, pero ¿sabemos hacer la reanimación?
Claro, porque no van a venir los del Río a dar masaje. Entre que tú llamas urgencia y vienen los del Río.
No, lo que sí.
Antonio y Rafael.
Había
un saludo para los del Río, si no están escuchando.
Un porcentaje de personas que habían salvado la vida gracias a que los testigos, sin ser médico ni enfermero, habían practicado la RPC de este ritmo.
Mira, David, un segundo.
Con el popurrí de los simios también se puede hacer.
A ver, ¿cuál era
no
el
popurrí? No me acuerdo, pero...
Ocha, no me
¿el popurrí de qué? ¿De qué?
De la comparsa de los simios.
Tan, 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 tan.
Qué buena canción esta.
¿Y la RPC que se hace por debajo de las costillas?
Es que claro, yo no lo sé. Y debería...
No, por debajo no.
No, hay que en el corazón.
Hay que poner la mano...
La del esternón, por el medio, ¿no? ¿Sabes? No, están las costillas.
A la altura del diafragma, creo que es.
No, la altura del diafragma es aquí, ¿no?
Hay que poner dos manos.
Vamos a ir comprando estampita de Nazareno, porque como pase algo aquí...
Oh,
qué bonito esto.
Ah, pero ¿a usted le gustan los Queen?
A mí me gusta.
Mira, yo tengo un cuñado que le hizo un boca a boca a un gato y le salvó la vida al gato. Un gato de la casa.
Qué bonito.
Que no le hizo la RPC ni siquiera, sino que el gato se atascó, empezó el gato a hacer y le hizo el boca a boca al gato. A un gato, ¿eh?
¿Cómo le mataba?
Cuñado mío, vamos.
Siempre se puede hacer.
Tú le puedes hacer boca a boca a un...
¿Y cómo se conoce a tu hermano de tu cuñado ahora?
¿Qué? ¿Qué?
¿Tiene algún mote? El sarvagato.
No, escúchame, porque el mantenimiento del muchacho es muy apañado para todo.
Ah, sí, lo conozco, es muy apañado.
Lo que no le ha quedado ningún mote, porque hay mucha gente que si tú sarvas igual con otro matas, siempre está el refrán y dice, por matar un gato me dicen mata gato.
Por salvar a un gato.
Por salvar a un gato pueden decir sarvagato.
Y yo también he dicho a ese cuñado mío, coge a un sobrino que estaba atascado, cogerlo por detrás y le puso las manos aquí.
Eso es muy interesante.
Eso es... No es la RPC.
Sí, ya,
es simplemente que te queda atascado que y hay un momento que le metes la mano por aquí en el sitio correcto y hay que darle un golpe
por
fuerte
el ajo del pecho.
Y entonces escupe la avellana o lo que tenga.
Y dejó tuerto a Paco Ortuerto este al hombre.
Ahora venden una, he visto por ahí, también hay anunciado por internet eso, una especie de como las máscaras hasta que ponen a la gente para darle oxígeno, pero es que es como una especie de bomba succión de que succiona. Para la gente que cuando se atraganta, le pegan un bocadillo de y chupa para afuera.
La aspiradora.
Sí.
Es que claro. Eso te iba a decir, te lo pones.
Bueno, ya había escuchado lo último que hay para...
Es que esté estreñido.
Para facilitar.
Claro, por Dios, hijo, que ya hablamos ayer, vamos de...
Hemos contado aquí lo que hay ahora para facilitar oxígeno a través del ano, o no lo hemos contado.
¿Cómo?
Que ahora han hecho un estudio en Japón para
en Japón todo, Lucy,
para las
tú
personas
vienes...
que por ejemplo tienen obstruidas las altas vías respiratorias.
Ah, vale, vale.
Si necesitan el torrente sanguíneo oxígeno, hay como, no es un enema, es simplemente que te meten por el buje un un poquito de...
De oxígeno, de aire fresco.
Eso pasa al torrente sanguíneo y te oxigena la sangre. Ay. Y parece, vaya, parece que
funciona.
Funciona, excepto cuando echan demasiado, que provoca un poquito de gases y hay que parar.
Te ponen una cuerda y te sale como un globo, te amarran a la cama.
Pero esto es real, ¿eh? Es un experimento que están haciendo... Esto lo inventaron lo de los premios Nobel G, parecía.
Sí, sí, es claro, que respirar por el ano.
Pero parecía una tontería, pero es que ahora lo están aplicando de verdad y parece que es factible meter por el ano aire.
Lo malo de respirar por ahí es cuando tose. Que te entre un ataque de tos.
Sarpique.
Perdonarme, que estoy constipado. ¿Qué? Tranquilo, Paco. Tú a lo tuyo.
De verdad, hay gente que está comiendo. Es como
si... Venga, pues sí, vámonos con la friki noticia. Pues, si
no, pero no, una cosa, pero sí, pero no es en serio, ¿no? No, tú puedes respirar por el ano, no.
Pues que
no.
Sí, que sí, que
¿tú te tapas todos los orificios?
No, respira por el ano, no. No. Que te meten aire por el...
Oxígeno.
Te meten
que sí,
oxígeno.
Pero habéis dicho respirar.
Y que parte de ese aire pues llega al torrente sanguíneo. Claro. Y parece que...
Es como un supositorio de aire.
Quita. No, ya no. Estará muy contenta la gente de, pues yo,
eso de aquí a unos años. Y si no puedo respirar porque tengo el culo cogido. En fin, señores, vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
Esto ha sido por la garganta, sí, por sí, la boca, sí.
De momento nosotros vamos bien. Charo, la patilla primera.
Ay, espérate. Ay, dime dónde puedo...
No, dilo bien, que si no, no queda bien.
Espérate, que me asfixio. Me van a tener que meter...
Meter oxígeno, Lucy, meter oxígeno.
Vamos a llamar al doctor japonés. No. Dime dónde puedo, espejito, espejito, encontrar otro trabajito. Oye, pues está muy bien esto de... Porque ahí Blancanieves y todo esto... ¿habéis visto, no? ¿Has visto, Lucy, el gran lanzamiento de Rosalía?
¡Ay, sí!
Pues hace pasada. Blancanieves, ¿eh? Blancanieves.
¡Qué pasada!
Mira por dónde. La rumorología. Sí, la rumorología es muy mala y ha llegado incluso hasta los parques Disney de todo el mundo. Y es que, atención, parece ser que algunas villanas más famosas, como la reina malvada de Blancanieves, van a desaparecer del día a día de los parques. Y diréis, ¿cómo que las van a quitar? Entonces, ¿qué van a poner, no? Bueno, pues según este rumor, la presencia de las malvadas, de los personajes malvados, se iba a reforzar ahora con Halloween, pero después de que pase ya el 31 de octubre, 1 de noviembre, fecha dedicada al terror, pues las quitarían de en medio a los malvados. Los quitarían de los desfiles. Y oye, pues esto ha impactado no solamente a los niños, sino también a los adultos. Y claro, la gente, el público, que es muy cotilla, ni corto ni perezoso, ha preguntado a las propias brujas, a las propias malvadas. Y en concreto, a alguna que otra, la reina, ¿os acordáis de la reina de Blancanieves, no?
Sí,
la Maléfica.
Ah, no, Maléfica.
Maléfica, era... Maléfica.
Maléfica no era de la Bella Durmiente.
Ah, es verdad. Ay, sí, yo ya tengo una cosa, pero bueno, la mala,
no.
Vamos.
No, Maléfica era la mala de Blancanieves, ¿no?
¿Ah, sí?
Puede ¿ah, ser, ¿no?
No me acuerdo.
Espejito,
¿no?
Espejito.
Bueno, espejito es Blancanieves, ¿verdad?
Claro.
Bueno, pues estas actrices, las actrices...
¿Tú qué infancia has tenido que no te sabes los cuentos, Lucy?
Sí, pero las malas finas eran muy parecidas todas.
La verdad es que eran muy malas todas.
Las mezclo.
Y todas morenas. Si te das cuenta, todas eran morenas. Bueno, pues...
Es que ahora no caigo yo el cuento de la Bella Durmiente de que iba.
También había una mala que la ponía a dormir.
La Bella Durmiente era la de la rueca, que se pinchaba,
claro,
con,
se
la
rueca
y...
con la rueca.
No, pero la del espejito
es Blancanieves. Bueno, nos estamos haciendo un lío. Os cuento que las actrices metidas en el papel de malvadas de los clásicos Disney han acabado en los parques por liarla, porque han respondido a la gente que le han preguntado, oye, ¿a ti te van a echar o no te van a echar? Ve a quejarte, ¿de acuerdo? Diles que me quieres específicamente a mí durante todo el año. Dice una en los vídeos, la reina malvada. Te traeré una manzana la próxima vez. Si sigo aquí, claro. Le dice el personaje a un visitante que la graba con el móvil. En otro vídeo, esto en inglés lo dicen, ¿eh? El mismo personaje, en otro momento y lugar, le dice a otros visitantes, todos podéis ir a llorar a los poderes fácticos de este reino que no gobiernan de forma adecuada ni justa. Podéis ir a llorarles todos los días, cada momento, y decirles que me echáis de menos, sí. Y todos los que están en ese pequeño espejo también deberían quejarse. Bueno, pues esto dice la reina en referencia al teléfono móvil de la persona que le está grabando.
¿Tú has trabajado en Disney?
Yo he trabajado, me encanta. He visto en TikTok dónde se quedan la gente que trabaja en Disney.
¿Dónde se quedan?
En apartamentos, muy bien, están bien tratados. Bueno, es una habitación, sí,
tampoco
los hoteles tiempo, que hay dentro del parque.
Sí, bueno, tienen como pabellones para ellos, son apartamentos, lo he visto, buscarlo por TikTok.
Qué chulo.
Bueno, pues nada, que hemos averiguado este medio, Canal Sur Radio, el programa del Yuyu, averiguado. Y nada, tranquilos porque los villanos no van a desaparecer de los parques, eso sí. Vale. En Halloween van a hacer un montón más, van a rotar de un lado a otro, pero que no. Que también, según el comunicado de la Walt Disney Company, dicen que seguirán formando parte de la experiencia muy de bien, todos aquellos que vayan a visitar.
¿Dónde David? Para hacer la siguiente.
Se acabó lo de ir a ponerse pelo a Turquía. Con esta cera tienes melenón en 20 días.
A todos el pelo se nos caerá.
Ojo a los calvos y calvetes, que un equipo de investigadores de
Luis
la
Lara
universidad...
Luis Lara va a venir luego, ¿eh?
¿Quién?
Luis Lara va a venir luego, mamá.
Ah, pues mira, pues a Luis Lara se le puede venir bien. No sé si Luis Lara está afeitado o es calvo.
Creo que
Luis Lara es calvo,
¿no? Es calvo, pero...
Bueno, pues hay gente que aún siendo calvo, mira, Rian Gosto también tiene poco pelo, que acaba de entrar. Bueno, un equipo de investigadores de la Universidad de Taiwán ha anunciado la creación de un prometedor serum. Un serum que, Lucy, una cera, ¿no?
Un serum es como un aceite.
Como un aceite.
Sí.
Que es capaz de restaurar el crecimiento del cabello en 20 días, según los resultados, ¿anda? Al menos con ratones. Ahora tienen que aplicarlo con personas humanas. Esto ha sido detallado en un artículo, en una revista. Este preparado funciona estimulando células grasas de la piel que regeneran los folículos pilosos. Además, tienen origen graso que no irritan la piel. Así pues, los autores de este estudio van a patentar este serum, pero de momento no lo han hecho con los seres humanos. Uno de los investigadores se lo puso en el muslo y le salió un matojo de pelo en el muslo.
¿Qué dices?
¿Qué dice?
Sí, han hecho unas pruebas todavía con ratones, pero uno de los investigadores dice, me voy a poner esto en el muslo. Tú sabes que en el muslo, en el lado este, no sale pelo. Y se puso un poco de serum y le salió un matojito de pelo en el muslo.
Ah, mira, ¿por dónde? Oye, pues mira.
Se ha tenido que afeitar y todo porque le ha salido ahí una... Así que estamos esperando, pero digo por cualquiera de nosotros. Antes estaba muy de moda irse a Turquía, ya la gente no va a Turquía.
No, pero se nota cuando alguien ha ido a Turquía, ¿eh? O algo, porque yo los noto. Son como, ¿tú te acuerdas de las muñecas? Bueno, ella es muy chica, pero las muñecas cuando, que eran los muñones no. Ahí. Oye, que nos dice Rey Angosto que Maléfica es de la Bella Durmiente, David.
Ah,
nos
¿sí?
hemos equivocado nosotros.
He acertado yo.
Entonces, a ver, Maléfica, ¿a quién le da la manzana? Maléfica. ¿A una niña que
No, esa es la madrastra de Blancanieves.
La madrastra.
Es verdad.
La madrastra es una y la Maléfica otra.
Y la Maléfica
pero
es otra.
¿Quién salía en el espejo? ¿La madrastra o la Maléfica?
La madrastra es de... No,
la que decía
Maléfica es del espejo.
Pero la que decía espejito, espejito, ¿quién no, es la más bella de este reino? ¿Quién es?
Yo ya estudié, la de Blancanieves.
La de Blancanieves.
La de Ikea, la que vendía los espejos en Ikea.
Vale.
No, pues nada. Son las nuestras, Chano, cuando usted quiera.
Bueno, pues este es mi titular. Voy a pasar a la baja porque está la David. En este restaurante donde comí, los macarrones me eligieron a mí.
Te elijo a ti, si me dan a elegir, te elijo.
Pues gracias a la gente que pone cosas en internet, sabemos dónde ir a comer algo, aunque esté un poquito lejos. Hay en redes sociales, por ejemplo, hay un canal que tiene 8 millones de seguidores en YouTube y otros 1,5 millones en TikTok, Carlos Iglesias, que en redes sociales se conoce como el Churches, y ha viajado hasta Bali, y uno de los restaurantes de allí le ha llamado la atención porque por primera vez en su vida ha encontrado un restaurante donde el plato te elige a ti y tú no eliges los platos. Dice, es un restaurante muy especial donde no eliges la comida, sino que te elige él a ti. Lo primero que ha indicado es que hay que descalzarse porque le han dado una zapatilla para poder entrar por el restaurante.
Yo no me lo pondría.
Y la entrada ya es un poco extraña porque la puerta es una especie de entrada secreta que es detrás de una estantería, que es idea para esconderse por allí. Y entonces te dan tres cartas del tarot.
¿Cómo?
Te dan tres cartas del tarot y en el momento en que la comida te elige a ti. Entrante, plato y postre. El camarero te da una baraja del tarot y tú coges esta, pues dice macarrones, pechuga de pollo y arroz con leche. Y entonces una carta profunda que explica que has estado tú en el mismo ciclo hasta que te vuelves loco. En fin, unas cosas del tarot.
No, sí.
Y entonces el plato ha sido una ensalada de sandía con cebolla frita y flores.
Ensalada de sandía con cebolla frita, que
la segunda carta le tocó la del renacimiento.
Anda.
Que dice que algo nuevo está llegando a tu vida. ¿Y qué va a ser lo nuevo? Por pollo, aquí lo tienes. Te está preparándote para otra vida. Macarrones con tomate le pusieron. Macarrones con tomate, chili y queso. Y para el postre le tocó una carta que se llamaba Escucha, Listen. Que sí. Tiene señales delante, pero estás distraído y no sabe qué. ¿Y esto qué? Un yogur de coco. Y el postre que le tocó fue un brownie con mantequilla de cacahuete. Y qué el bueno. Precio final fue de 31,10 por persona.
Qué bueno.
Pero está bien porque eso te da una... El camarero te da una carta... Y conforme a la carta, pues te va viendo. Pero no la carta de te traigo la carta y te da la baraja, la de Heraclio Fournier.
Qué gracia.
Y tú ahora coges ahí una caro, y dices ¿no? la del tarot. Y según lo que te saca el tarot, pues eso es una hojana, porque el camarero te puede decir.
Exacto.
El camarero te puede tener una dorada de hace 6 días que tiene los ojos ya como el maestro de Kung Fu. y tiene que salir de ella y con una carta y dice, te ha sacado la carta del loco. Y ella dice, tú, el loco se va a pescar, por ejemplo, y ya lo relaciona. Esto significa que tiene que darme la dorada que tengo yo aquí, que tiene los ojos.
Es verdad.
Como una mañana de niebla en Londres.
Esa interpretación. Bueno,
aquí te la pongo. Sabes que estas cosas se reinterpreta, tiene sí, que. Sí,
sí. Como tú quieras.
Yo lo último que haría es un restaurante pagando y encima que me pusiera lo que ellos quisieran, mamón. Si uno paga.
Oye,
es porque
31
dije, ¿no?
Dicen hasta aquí esta gente barato. Yo no lo veo barato por persona, ¿eh?
En Bali eso era mitad del producto interior bruto.
31 euros.
Ostras, es súper caro.
Claro, Yuyu, 31 euros.
Por unos macarrones, una ensalada de sandía con cebolla frita. Y un brownie con mantequilla de cacahuete, 31 euros en Bali.
Es caro, ¿no?
Sí, es muy caro, porque Bali es muy barato comparado con el euro.
Hombre, lo que un menú son 10 euros, ¿no? Aquí en España, más
pero
o menos.
Pero si el mayor aliciente de un restaurante es que te pongan una carta que tú digas esto, esto y esto, que tú, hombre, que tú puedas elegir.
Claro.
Si encima la maquinita le va a echar una carta y te va a decir, aquí tiene usted una cedilla. Y si no me gusta la cedilla, ¿qué?
Al final la gente va por la experiencia.
Porque cedilla.
Bueno, señores, pues vámonos con nuestras crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Seguramente es posible que en casa tenéis por ahí un ordenador portátil, hay algunos que funcionen, otros que no, pero atentos porque la respuesta que nos ofrece nuestro corresponsal en Tokio, Jorge Marenco, puede sorprender. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy te traigo una historia que mezcla tecnología, comida y ese sentido práctico tan japonés que convierte lo cotidiano en algo digno de un experimento social. En Tokio, un restaurante de bentos, que son esas cajitas que te venden al almuerzo, con arroz, pescado, verduras y bueno, un poquito de todo, ha lanzado una promoción única. El precio depende del peso de tu ordenador portátil. Cuanto más pese tu portátil, menos pagas por tu comida. El dueño dice que es una forma de compensar el esfuerzo de quienes cargan con máquinas que pesan más que un bloque de tofu. Si trabajas con un portátil de 4 kilos, te hacen un descuento. Si llevas uno ligero de última generación, pagas el precio completo. Vamos, que aquí el mérito está en tener una espalda fuerte. Y tiene lógica, porque en Japón mucha gente reacia a cambiar de portátil mientras el viejo siga funcionando. Da igual que pese como un ladrillo o que tarde media hora en arrancar. Si el aparato aún enciende, se sigue usando. Es casi una filosofía de vida. No se tira lo que aún cumple su función, aunque te deje el hombro dislocado. Imagina la escena, Yuyu. Un oficinista entra al local con su mochila llena, saca un portátil de hace 15 años y el camarero le da una ovación de gala mientras le pone el bento más barato del menú. Y claro, los de portátil ligero se quedan con cara de igual mejor me compro uno viejo, más que nada por inversión. El restaurante dice que la idea nació como una forma de reconocer el peso del trabajo, literalmente. Y oye, funciona. Las ventas se han disparado, más que nada por la repercusión que ha tenido en la prensa y sobre todo en redes sociales. En fin, aquí los clientes salen del local con una sonrisa por ahorrarse unos yenes, aunque tengan el hombro algo más cansado. Pero un descuento siempre es un descuento. Japón, ese país donde hasta el almuerzo sabe recompensar el esfuerzo de cargar con la historia tecnológica del pasado. Espero que tengáis una semana fantástica en el estudio. Matane.
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Japón. Hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Encuentros Carrusel Taurino. Este jueves 30 de octubre, Canal Sur te invita a conocer los pilares de la tauromaquia. El protagonista será el ganadero Álvaro Núñez del Cubillo Benjumea, la historia de un sabio que volvió a empezar. Modera el director del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la noche, en la Sala Machado de la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, Plaza de San Francisco 1. Entrada libre hasta completar aforo.
Encuentros Carrusel Taurino.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Vivas donde vivas,
en esta provincia hay futuro.
En cada barrio, en cada pueblo,
abrimos puertas a la vivienda joven,
al deporte, a la cultura, al empleo.
Vivas donde vivas, cerca de lo que importa. Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
Lucy, Nando, alucinando.
Pues acabaron los aburrimientos en la tarde de los martes, porque desde hace bastante tiempo ya está Lucy Paradise con nosotros, que viene todos los martes para, bueno, proponernos juegos, canciones y hacer los martes un poquito menos aburridos de lo habitual. Doña Lucy, ¿por dónde vamos hoy?
Muy buenas, pues hoy traigo también, os propongo un juego, juego musical, en el que cada uno va a tener que decir una palabra y los demás compañeros van a tener que cantar lo más rápido para ser el primero una canción que contenga esa palabra.
Verás tú, que yo soy muy torpe.
Vamos a intentarlo, a ver qué tal saben. Entonces yo digo una palabra y tenéis que rápidamente pensar en una canción que tenga esa palabra y cantarla. Entonces el primero, a ver quién gana. Y le voy a dar un caramelo de Drácula.
Pero claro, escucha, pero si canta. Bueno, el primero que cante, porque luego ya los demás. Venga, vale, venga.
Mira, yo digo tonto.
Eres
sí.
Tonto. La del canto es loco, pero no me acuerdo. Bueno, tonto. Eres tonto.
Tonto Simón, pero no me acuerdo yo cómo era.
Te lo han dicho.
Es que está cantándonos
Ryan. Tonto Simón, que no tienes elección.
No ha ganado nadie.
Yo pasa que no he cantado bien.
Eres tonto.
Ya está. No hemos ganado.
Charo, di tú ahora una palabra que tú quieras.
Vamos a ver. Azul.
Azul. ¿Qué palabra?
La de la mochila azul.
Bien, David.
La de ojitos dormilones.
También la de Cristian Castro, que era azul.
Azul.
Cristian Castro era, creo. Wow.
Mexicano.
Y me sé hombres azules de Quiñones.
Tenemos también. También.
A ver, Yuyu, di tú una palabra. Una palabrita que tú quieras. En casa pensad también. Jugad con nosotros en casa. Pensad canción.
Rojo.
El tuyo es rojo.
Mierda.
Relativo.
¿Eso qué es?
De Tiziano Ferro, ¿no? ¿Ah? El tuyo es rojo. Relativo.
No sé. Mira, Tiziano Ferro. Vamos, mira.
Tiziano Ferro tiene nombre de taller de Vespa.
Pues David lleva dos, ¿no?
David lleva dos, David, si es muy competitivo, sí, es bien, si está ganando.
Muy bien, yo estoy bloqueado en eso.
No,
gusta,
yo a mí, pues imagínate.
Yo voy a decir un adverbio.
Venga. ¿Y esto?
Más allá.
Ay.
Más allá,
en algún lugar de un gran país. No, esa no.
¿Esa cuál es?
Pero hay una canción muy famosa que empieza por más allá.
Más allá de, ¿no? En algún lugar, Charo, ¿no? En algún lugar del gran país. Más allá.
Eso ya lo he dicho yo.
Una de Nino Bravo. Una de Nino Bravo.
Más allá del mar habrá un lugar donde el sol
de mañana.
América, no, eso
lo he puesto fácil, ¿eh?
No, más allá. Bueno, pero estamos perdiendo.
Charo, ¿no? ¿Ha sido Charo la
No, que entre Yuyu y yo. Hemos sido entre Yuyu y yo.
De momento, venga, el caramelo de Drácula me lo estoy llevando yo, que yo.
Totalmente. Sí, caramelo de Drácula, me encanta.
¿A qué sabe el caramelo de Drácula?
A maravilla.
Sí.
Se va a hacer esa, creo.
Guapa, porque ahí luego tienes show, dos programas.
Tiene guapo subido porque trae las lentillas de colores también.
Es que me he puesto las lentillas rosa. Con unos pantalones rosas, sí son rosas, mira.
Parecen marrones, hija.
Wow. Yo me las pongo de colorines.
Con su guitarra rosa.
La guitarra rosa. Luego pongo una foto.
El rosa y el negro hacen una combinación muy bonita.
Sí, ella viene guapísima siempre.
Ay, gracias. Quería hacer una última ronda para ver quién se lleva
el caramelo. Venga.
Venga, yo digo canción. Una palabra con canción. O sea, una canción que tenga canción en la letra.
Chan,
hay muchas, ¿eh?
Pero ninguna nos acordamos. Vamos ahora.
Esta canción. Hay una de Pablo Milanés.
Vaya esta canción para ti, Lucía.
Bien.
De Serrat, ¿no?
Ya te está viniendo arriba. Ya te está viniendo arriba. Quita.
Venga, Charo, dime una palabra.
A ver. No se me va. Vamos a ver.
Guitarra.
Venga, pues quitarla.
No, pues a la de David.
Pero ya me hice una ya.
Ni idea, de verdad. ¡Gladiador!
¡Gladiador!
La palabra guitarra. Yo sé que tienes celos de mi guitarra.
¿Pero tú qué canciones escuchas?
Oye, yo soy Luis Perales.
Ay, claro, perdona, es verdad.
Estáis muy anticuados, ¿eh?
Bueno, Perales no es precisamente, no está ahora mismo.
La sartén al canto, pues no sé, yo he perdido. Venga, Yuyu.
¿Y Gladiador?
Que no hay nada de Gladiador. Que
una canción con Gladiador no hay, ¿no?
No.
Seguro que sí, seguro que sí, pero...
Voy a buscarla.
Digo que sea conocida.
De una palabra, de otra palabra, Charo, entonces...
Venga, vamos a ver.
Rétame.
Soñadora.
Soy un soñador.
Es verdad.
¿Esa vale?
Sí, claro, soñador, soñadora.
No he escuchado eso en mi vida.
Ay, esas son Cadillac, eran los Cadillac, puede ser Cadillac, ¿no?
El grupo, bueno, esa es una canción llamada Believer, ¿no? The Believer, era una, no sé si era de Monkeys o los Monkeys. I'm a believer, soy un soñador, pero se puso de moda con una, con un anuncio.
Sí, los Cadillac, creo, bueno.
Voy a poner un reto, una canción, que me la tengo en la cabeza que tenga en su letra arrolito.
¿Qué? ¿Eso? Arrolito se lo sabe el ya.
Un arrolito.
¿Pero esa palabra qué es? ¿Un árbol?
Arrolito era un arrocito, un arrolito.
¿Ah, sí?
Esa es la de...
A ver, ¿cuál va?
Será en Cadillac. ¡Qué chula! Mira, ahora me acordaba yo de una. Oh, me ha venido una. Soy un soñador.
Han equivocado ellos, ¿eh? Parece mentira.
Se han quedado cortados, ¿eh?
Perdón.
Me parece mentira con la de tiempo llevar los Cadillac cantando esto y se equivocan ahora. De verdad.
Yuyu, di la última palabra tú.
No se puede traer gente.
Hay una canción que decía... un arrolito.
Así.
Esa,
me encanta.
De Manolo García.
Peluca.
Peluca. Peluquitas, peluca. Ay, la de los Nancy Rubias.
Una canción con peluca.
Peluquitas.
Además, sonaba antes...
Ponte no.
Peluca.
Ah. Bueno, pero yo he dicho
peluca,
la de... Oye, pues,
la de... Ponte la peluca ya.
Busca. No, pero he dicho yo primero la de Nancy Rubias. La de Nancy Rubias. Peluquita, pelucón. Sí.
Ala. Peluquita, pelucón,
¿estáis
dice?
Ahora mismo tres. Cada uno tiene tres
sí,
puntos.
Sí, la de Nancy
Vamos
Rubias,
a empatar,
por favor.
Sí,
que
vamos
a encontrar Manolo.
Venga, os digo la palabra. No. Princesa. Venga, princesa.
Ya eres sí. demasiado tarde, princesa.
Bueno, pues, ¿por qué no te quedaste aquí? No,
princesa.
Peluquitas. Ahí, a ver si la voy a buscar, que la tengo ahí, ¿no?
Este juego muy chulo para tomárselo como mejor en ciertas horas nocturnas.
Con tinto, con tinto.
Con un tintito, de verano. A ver, sí. Míralo, pero para Yuyu.
Para Yuyu.
Caramelo de Drácula. Hombre, tenía que haberle traído tres que tiene tres niños. ¿No tiene más?
El conde Drácula.
Dale otro, hombre, para que se lo reparta. Haz una,
un sorteo. Pues lo pensaba yo irme de aquí con un caramelo.
Cógelo otra vez. Ahí va. Tiene una rifa en tu casa ahora.
Hazle el concurso a los niños de quién gana.
Ya está, eso es lo que vamos a hacer hoy.
No,
no ahora, este ahora es una parte.
Mira, vale. He visto que hay un reto de internet. Por internet a la gente le cuesta decir un limón, 10 limones, 100 limones y 1000 limones, rápido.
Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones, ¿qué problema tiene?
Un limón, 100, es que es verdad, cuesta. Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Ah, pues muy bien. A ¿y ver, tú, Charo?
Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones, no está el problema.
Pues la gente, ya,
un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Y el otro día que lo estuve haciendo yo, el otro día también me puse a hacerlo y me costó.
A ver, dilo tú.
Un limón, 10 limones, 1000 limones. No, un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Bien. Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Pero el otro día me trababa, decía 100 milones o algo así.
No
de,
me hacen caso.
Sí, con la palabra limón suele haber ese problema, que la gente diga melón o limón o lemón o milón.
Sí. Lemón.
A ver, dilo tú, Charo.
¿El qué tengo que decir?
Un limón, 10 limones, 100 limones, 1000 limones.
Un limón, 10 limones, 100 limones, 20 limones, yo qué sé.
Pero muy rápido, más rápido.
Un limón, 10 limones, 100 limones, 100.000 limones.
Más rápido.
Un limón, 10 limones, 100 limones y 1000 limones.
Un limón, 10 limones, 100 limones. 1000
limones.
Un limón, 10 limones, 100 limones.
Y en inglés, 1 lemon, 10 lemons, 100 lemons, 1000 lemons.
Esto es un juego de personas adultas, ¿verdad?
Estamos un limón, 10 limones, 100 ¿no? limones y 1000 limones.
Y bueno, con esta tontería había buscado curiosidades de los limones, ajá, que algunas yo no las conocía. Mira, se cree con que el limonero es un árbol que es originario de China o de la India.
¿Qué? ¿El limón?
El limón.
El limonero. Pero... Lo trajeron los árabes cuando conquistaron la península.
Ah, vale. ¿Cómo se trajeron un árbol?
El árbol, claro.
O sea, la patata... Igual vas a traerte un árbol desde China hasta...
La semilla, hombre.
Hasta Granada.
O sea, que la patata y el tomate de América y el limón de la India.
El limón es China.
Y de hecho, creo que el que produce más limones es México, pero fue Cristóbal Colón quien llevó semillas de limones a Latinoamérica.
Una semilla de limón te puede atragantar cuando echa un limón en agua, que cae siempre una... Siempre con la semilla. Hay que tener cuidado, que yo un día
y te deja los ojos como Bruce Lee mirando al sol.
Pues mira, la industria,
fuerte, ¿eh?
La industria alimentaria usa zumo de limón como acidulante natural en lugar del artificial, ¿sabes? Para conservar la comida, para como conserva, para ponerle la etiqueta de 100% natural. Se usa limón.
Lucito, ¿has visto el limón que es rojo? ¿Lo habéis visto?
No, hay un limón
que es rojo.
¿De verdad?
Han hecho como un híbrido de esto, claro, que mezcla...
¿Con pomelo o con qué?
Con pomelo. ¿Con tomate? Si no has visto el limón rojo.
No. Yo he visto el pomelo, que está más ácido.
Y el kiwi rojo, el kiwi también rojo.
Yo no lo probé, no lo he visto eso. No,
eso
no, no.
Es, ¿cómo se llama? Transgénico ese, ¿no?
Transgénico, transgénica.
Que lo han mezclado una con otra. Un kiwi rojo, ¿eh?
¿Pero un kiwi con qué lo han mezclado?
Con un tomate.
¿Ah, con un tomate? Digo yo. Que el tomate, claro, el tomate es una fruta realmente, ¿no?
Es fruta.
Pero es que en Japón y en Corea, por ejemplo, te ponen en las Macedonias, te meten tomate.
Perdona, el tomate
en plan, manzana, pera, sandía y tomate.
Perdona, Dios. Pero el tomate no es una fruta.
Sí, ¿por qué
fruta?
Sí,
porque
sí.
No sale de un árbol, sale de un matojo.
Pero es una fruta.
¿Qué diferencia entre matojo y, o sea, entre fruta y
la sandía tampoco sale de un
matojo
árbol?
Matojo había para una canción también, ¿eh?
Es una, y sale de abajo.
Entonces, ¿qué diferencia? A ver, un momentito. Como, ¿qué diferencia?
Como los zombies de Michael Jackson.
¿Qué diferencia hay entre una fruta y de una hortaliza?
Ya te lo vamos a buscar.
Dicen si salen o no salen de semillas.
Ajá, y como el tomate sale, ¿de dónde sale?
De abajo de la tierra.
Entonces el tomate es una fruta.
De una mata, ¿no?
Mira, aquí pone que la diferencia es que las frutas se desarrollan a partir del ovario de la flor de una planta. Oh. Y contienen semilla, mientras
las
que
flores
las verduras
van al ginecólogo. Al ginecólogo de
hombre,
flores.
Hay flores maravillosas que un nombre. Mientras que las verduras son de cualquier otra parte comestible.
Por ejemplo, ¿tú sabes que para plantar una papa? ¿Tú sabes cómo de qué sale una papa? De otra media papa. Media papa.
De media papa. Pues la papa no tiene semilla.
La papa no tiene semilla. Coge media papa y la pone mirando al oeste y la mete
al oeste. ¿Cómo sabe que lo
media papa es una pa?
Media papa es una pa y dos papas es papa. Por eso es media.
Peluquita era la canción que yo quería escuchar de los Nancy Rubio. A ver.
Hay muchas cosas que aprendes de las hortalizas.
No,
sí, sí, sí. Yo he plantado un boniato, tú pones un boniato en agua y te empiezan a salir, bueno, le empiezan a salir raíces, un montón, claro, de raíces. Yo. Y después hay gente que la tiene dentro de su casa porque es enredadera.
¿Un boniato?
Sí, sí, sí.
Ay, qué,
y yo lo tengo ahí en el jardín, que está con un caballete, reliado en el caballete, y está ahí pintando el boniato.
Yo nunca
la Mona Lisa, la hortaliza.
Cuando tú dices, ponme un kilo de papas nuevas, y otro dice, ponme papas viejas. Una papa nueva, una papa vieja, que es más antigua.
El pellejo.
Pero porque está...
El pellejo de la papa vieja es más marrón.
Sí.
Es más seco, más pero y el de la papa nueva es más suavito.
Pero no es que tenga más días o algo así, ¿no?
Pero está claro que por las...
Vale, está la papa nueva, la papa vieja.
La papa vieja es como tiene que el pellejo, es más marrón.
Y más duro, sí, ¿no?
Y más duro, parece que tiene como más arena encima. Como si se lo hubiera echado la orden de Arabia en la chaqueta. Y la otra es una papa que está más limpia. Es la papa nueva.
¿Y la papa de los palacios, cuál de las dos es?
Yo eso no sé, yo no he estado en los palacios.
No lo sé.
¿No he estado en los palacios nunca?
Yo no he ido nunca.
¿No ha cantado nunca la chirigota allí? Los palacios están la de dos hermanos.
Yo no salí de Cádiz.
Pero si el Chano no canta una chirigota nunca, es siempre de comparsa.
Era Chano, perdón.
El Chano. Bueno, Lucy, ¿quieres hacer tu sección? No es por nada, porque te están quitando el tiempo, ¿eh?
Mira, ¿vosotros le echáis limón al agua?
Sí.
Porque al parecer, en Francia, por ejemplo, si pides agua fuera de casa, te ponen una rodaja de limón, por ejemplo. Y en Alemania también. Que el 90% de los alemanes siempre le echa como un cacho de limón.
Ay, me gusta echarle
al vaso de agua.
Al tinto.
Al gin tonic. Una rodajita.
Y al refresco de color marrón también.
Pero
oscuro.
El agua, yo creo que lo he visto en algunos restaurantes así más rollo ecológicos y tal, le ponen, tienen como un bidón de agua y le echan dentro cosas. En plan, hierbabuena o menta, rodaja de limón o rodaja de naranja. Y le dan un saborcillo al agua que a mí no me gusta nada, porque para mí es como agua sucia. No sé. Pero como que en otras culturas es como súper normal echarle una rodajita de limón o algo así. Y bueno, ¿sabéis que los egipcios usaban el limón para limpiarse las manos durante la comida?
Sí, sí, sí. También nosotros para limpiarnos de la gamba, del marisco.
Ah, tú te
limpias las toallitas de limón y el limón, claro.
Que lo
bueno, sí, la toallita de limón, sí.
Y el limón también. Tú coges un limón, una rodajita de limón, te la pasas por las manos y bueno, te quita el olor, ¿no?
Pero no se te quedan pegajosas.
Hombre, luego ya se te queda pegajoso todo. Te quiero decir, con la toallita también.
Bueno, ya.
El limón es una fruta extraordinaria. A mí me encantaría que el limón se pudiera comer como la naranja, que fuera comestible,
sí.
¿No? Que
lo que pasa es que te deja...
Sí, porque tiene propiedades muy buenas, pero a mí no me entra.
Te deja toda la cara de Mick Jagger.
Me hace mucha gracia. Los
mexicanos se lo toman después del tequila.
Con el tequila. Pero es...
Mi niño chico le gusta pegar los bocados al limón crudo. Coge una rodaja de limón y se lo come así.
No me digas.
¿Sí? Porque hay muchos vídeos en internet de bebés probando o chupando un limón que ponen unas caras como, vamos, que es lo peor que le ha pasado en la vida.
Hombre, es que es lo peor que le ha pasado en la vida al chiquillo. A la chiquilla.
Pues mira, ¿sabéis la parte? Cuando tiene la cáscara el limón, justo lo que hay debajo es como una parte así blanca, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama?
La parte de abajo de la cáscara.
Sí, la que es la parte blanca sí. Esa.
La que está
pegada.
Se llama
albedo.
Albedo.
Ay, mira qué bonito.
Para que aprendamos algo nuevo.
Albedo,
albedo,
albedo. Albedo con B y con D.
Anda, sí, que no está sí. Bueno, una cáscara de limón en un arroz con leche.
Y pase bizcocho.
¡Oh, qué bueno bizcocho también! Oh.
Yo, por ejemplo, cuando pido un tinto de verano, como lo pongan con limón, no lo quiero. Lo quiero con naranja. No
sé. Yo lo quiero con blanca.
Tú, tinto con blanca.
¿Y ninguna rodaja de nada?
Y sin rodaja.
Ah, pues muy bien.
¿Tú te veo la guitarra o no? Ah, mira, que te veo la guitarra.
La guitarra.
Una guitarra que le encanta a todo el mundo, ¿eh?
Es
director
rosa,
incluido, ¿eh?
El director está tocando la guitarra.
Lucy, véndeme la guitarra. ¿Cuánto me pides por la guitarra ahora mismo? Yo te digo, tanto y te lo doy. Véndemela.
¿Tanto?
Sí.
Es que no la quiero vender.
Eso.
Todo tiene un precio.
No, 400 euros.
De un precio. No,
hombre, por 100.000 euros así me compro una casa.
No, 100.000
euros. 100.000 euros.
Yo te voy a dar la guitarra. 5.000 euros por esa guitarra, ¿me la da? 5.000.
Igual.
Ah, ya no te gusta tanto.
De 100.000 bajado a 5.000, me sabía que iba a decirme que no.
Ya la guitarra no tiene tanto sentimiento.
No, sí, ¿no? Sí, sí, tiene. En verdad.
Venga,
sí.
anda.
Hoy puedo grabarte porque no tengo. Mira, el móvil he puesto, hoy. He preparado hoy la de Hit the Road Jack.
Ay, me encanta. Hit the Road.
Mira,
Jack.
Ponnos la mano, ¿no? Esta canción la conocéis.
La canción, ¿verdad? Del mono.
¿Sabéis por qué
se les conoce la canción del mono, no? Porque dice no mono, 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 mono.
Ah, sí, la del mono.
Y se conoce la canción.
En España entiendo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Porque suena no more, no more. Es una canción de Ray Charles. Pero que hay mucha gente que como no le suena, que se. La gente dice, ¿cuál es la canción? Hombre, la canción del mono. Que es mono, 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 mono.
Ando, no sabía, no había caído yo.
Gran canción del gran Ray Charles.
La va a cantar en español, inglés.
En español ha traducido, pero mira como está aquí, es de Ray Charles, que es un hombre, y digo, ostras, pues estaría guay cantarla con una voz masculina. Chano, ¿te apuntas a cantarla conmigo?
Yo me apunto, claro.
Chano tiene una voz muy masculina, ¿tú crees?
Sí, a ver.
No
parece Rosalía.
Más agudo.
La voz masculina, Chano.
Mira, te he puesto ahí la letra, tú haces con la letra lo que tú quieras.
Sí, venga,
ahí,
vale.
Toca a ti. Pues mira, la canción dice así.
Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más.
¿Qué me dice?
Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más.
Señora, señora, no me trate así. Eres la más borde que yo jamás vi. Supongo que si usted lo dice, tendré que coger mis cosas e irme.
Pues sí, lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más.
Dale, Chano.
Cariño, escúchame, no me trates así, porque algún día yo volveré.
Me da igual que lo hagas, porque todo el mundo sabe que no tienes dinero, no vales para nada.
Oye, lo que te ha dicho.
Supongo que si tú lo dices, pues tendré que coger mis cosas e irme.
Pues sí, lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más.
¿Qué me estás contando?
Forever.
Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más. Y no vuelvas nunca más. Y no vuelvas nunca más. Y no vuelvas nunca más.
¡Que te vaya ya!
Oye, chulísima la canción, ¿eh?
Pues eso dice la canción. Que te largue el Jack. Fuera de aquí.
Era una canción para el Chano, ¿eh?
Está chulo hacerlo con los palillos, ¿eh?
Sí.
Y además eran varias. Era el corista la que le respondían, ¿sí? Vamos. Bueno, Chano, anda, pues dígnese a recordar nuestro tema del día.
Bueno, pues nuestro tema del día va hoy sobre hacerse millonario. Hay un experto en socioeconomía que ha dicho que una de las claves para convertirse en millonario es una cosa tan simple como hacer la cama a diario, porque esto aumenta en un 206% la probabilidad de convertirte en millonario, porque dice que ejercita la mente, que nos impulsa, que nos da una mentalidad disciplinada a la hora de invertir y tal. En fin, las cosas de esta gente, ¿no? Y queremos saber si tú eres de esos de estirar la cama del tirón y para la calle, o te esmera como si fuera a salir en el Ola, la cama perfectamente doblada, perfectamente alineada, como si fuera un expositor de una tienda de muebles, queremos saber cómo eres a la hora de hacer la cama. Si te levantas y huyes y ya por la noche te la encuentras como claro. si se hubiera acostado al perro.
Echa, vamos, yo ahora ya. cuando llegué a mi casa le voy a preguntar a mi madre, pues mi madre es la que hace la cama todos los días pues y no es millonaria. O sea que no sé.
Pero porque no se despierta tampoco 3 horas antes de sus
bueno, ¿dónde podemos enviar la respuesta?
Pues podéis enviar vuestra respuesta a arroba programa del Yuyu si en escribiendo en Twitter o bien un audio al 670-947-154 670-947-154. ¿Cómo te comportas con tu cama nada más levantarte? ¿La haces? ¿La dejas que la naturaleza obre?
Por Dios, hombre,
que la naturaleza obre. Siempre se toma, Charo.
Gracias, y mis papeles.
Hacemos una pausita para la información y enseguida volvemos en el programa del Yuyu. Estamos aquí hasta las 5, que no se vaya nadie.
Lárgate ya.
Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me?